¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Dije, uy, qué tema. Es un tema fuerte.
Sí.
Dice, es un tema muy interesante que tratan dos autoras, Verónica de Andrés y Florencia Andrés, en Confianza Total para Vivir Mejor. Un libro que vine a buscar porque me lo alcanzó la radio, me lo trajo acá, y yo lo quería leer antes de tratar este tema, sí. Que es un libro muy interesante de autoayuda, de aprender a vivir mejor, ¿no? La pregunta es interesante, porque yo se lo hice a mis amigos, a mi familia, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Es decir, si no tuvieras miedo al fracaso, porque uno tiene miedo y el fracaso te paraliza, tenés miedo que los otros no te acepten, tenés miedo de tener piedras en el camino, a veces es preferible quedarte en la comodidad, eso lo vamos a hablar después, de lo conocido a la inquietud que te puede provocar lo que vas a conocer. Entonces, la pregunta es esta, esto quiero, es decir, quiero que la gente conteste todos, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Yo pensé, ¿qué haría yo? Y, no sé, me pondría una librería.
¿En serio?
Me pondría una librería. Pero lo que pasa es que poner un negocio y todo esto te da mucho miedo. Entre otras cosas, un amigo me dijo, pondría un restaurante. Mi hija me dijo, iría, porque estudia canto, mi hija Georgina, iría a un casting de Pepe Sibirán Campoy para una de las comedias musicales que hace.
Ah, mira.
Claro, porque no fracasaría. Qué sé yo, me decía Anita que una amiga de ella es vivir en el campo, productora, ¿verdad?
Sí.
Y poner una granja. Otra dijo, declararme a alguien que me gusta, pero que no me lleve el apunte.
¡Au! Oh.
Claro.
Claro.
¿Qué harías?
Y yo cantaría.
¿Cantaría?
Sí. Ah, me gusta muchísimo.
¿Qué tipo de música?
Y me gustan las músicas de las comedias musicales.
Ah, mira,
George
vos.
Gershwin, por ejemplo.
Qué
Pero bueno.
Y bueno, pero...
Pero si no fracaso, lo hago.
Lo hago, claro. Otra, me iría a otro país y empecé una carrera nueva. Bueno, todo esto es que las que me respondieron a mí. Pero me gustaría que cada oyente afilara su mente y dijera, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Porque ya digo, el miedo al fracaso está, ¿no? Si no hubieras tenido, en realidad sería que también que habría que preguntarse qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido miedo al fracaso. O sea, la pregunta está, vamos a hablar inclusive con la autora del libro Confianza Total, tienen que llamar. Bueno, y hablando de, a ver, precisamente de este tema, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Vamos a hablar con una de las autoras de esta frase en el libro Confianza Total para Vivir Mejor, herramientas para desarrollar la inteligencia emocional, la autoestima y la motivación. Ellas, Verónica de Andrés y Florencia Andrés, que es su hija, hicieron una película, un documental sobre este tema que tuvo mucho éxito en todo el mundo. Y ahora llega al libro. Y está con nosotros Verónica de Andrés. Hola, Verónica. María,
Jorge.
María Eugenia y Jorge La Fauci la saludan.
Hola, Jorge. Hola, María Eugenia.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estuve estos días leyendo su libro. Me pareció muy interesante. Está lleno de anotaciones. Parece, no sé, un equeco, un libro equeco. Lleno de... Porque me pareció muy interesante el planteo que ustedes hacen, que usted hace, Verónica. Y quiero decir que cuente un poco sus antecedentes, porque la gente quizás de la radio, de nuestro programa, quiere saber quién es Verónica de Andrés, que ha hecho este libro y que ha recorrido todo el mundo.
Bueno, lo que te puedo decir, Jorge, es que soy educadora, conferencista internacional, que he tenido el privilegio de trabajar con estos temas de la motivación con personas de los 5 continentes. Entonces eso creo que me da el mensaje que estamos transmitiendo a través de la película y del libro que hemos escrito con Florencia. Es un mensaje que tiene una validez que va más allá de las fronteras culturales, de las fronteras intelectuales, de las barreras ideológicas, ¿no? Tiene que ver con la esencia del ser humano.
Y para ir, en última instancia, es la esencia del ser humano para poder vivir mejor y para ser más feliz en esta vida, porque al menos eso dice el epígolo. Yo creo que quería saber, porque estuve mirando reportajes suyos, grabaciones en internet, ¿no? Ayer. Quería saber, ¿cómo es esto de la película? ¿Cómo es esa película? ¿Es un DVD? ¿Dónde se puede ver? ¿Cómo es esta película? ¿Cómo surgió esto?
Sí, Perfecto. Bueno, la película surgió cuando justamente en equipo con Florencia Tresca Mija y con Lucas Palmero, con el que formamos el equipo, el team, un día nos preguntamos, ¿no? ¿Qué haríamos hoy si supiéramos que no vamos a fracasar? ¿Cómo podemos llevar este mensaje de la confianza y de la motivación que transforma vidas, que hace que la gente supere miedos, que se conecte con sus sueños y que empiece a sentir que pueden, más allá de sus circunstancias? ¿Cómo hacemos para que ese mensaje trascendiera, no sé, las audiencias que nos siguen en un curso o en un seminario o cuando nos contrataba una empresa o una universidad? Yo creo que justamente lo que hace una película es que alguien en una hora que se sienta a verla pueda recibir un mensaje que te abre el corazón, que te impacte y que te inspira. El libro te forma, el libro te da las herramientas, el libro te dice cómo hacerlo y el libro, digamos, tiene como decías esta aplicación muy concreta que sirve desde una persona joven que quiere ponerse en acción y desarrollar, no sé, el primer emprendimiento hasta el jefe o al decano de una facultad que quiere que sus alumnos empiecen a aprender de otra manera o el director de una empresa.
Verónica, vayamos al tema. Ustedes dicen en el libro que una cosa al comienzo, ¿no? En el primer capítulo tengo todo señalado que hay que elegir entre el amor y el miedo.
Claro, las dos fuerzas más poderosas que mueven al mundo, Jorge, el amor y el miedo. Los dos paradigmas y una elección. Y como dijo Albert Einstein, tenemos dos elecciones, vivir llenos de miedo o llenos de amor. La buena noticia es que esa elección es nuestra. Ahora, no es una elección, como explicamos en el libro, que se toma un día y ya está, ¿no? En general es una lección que cuando las cosas se ponen difíciles, la tenemos que renovar todos los días. Y para saber cómo elegir, en el libro, en el primer capítulo, desarrollamos el tema de los frutos, ¿no? De los resultados. Empezar a observar los resultados que estamos experimentando en nuestra vida. Decimos que desde el amor somos flexibles, desde el miedo rígidos. Entonces, cuando empezamos a observar que estamos rígidos en nuestra postura, la pregunta es, miedo.
Claro, sí. En general, bueno, mi terapeuta decían que eran los pensamientos parásitos los que nos impedían por el vio que se llena la cabeza de pensamientos, que ustedes lo dicen también en lo del libro.
¿Sí?
¿Y cómo se sacan esas cosas negativas?
Exactamente, esa es otra de las claves, ¿no? Es observar nuestros pensamientos. ¿Qué me digo? ¿Y sabes cuántos pensamientos tenemos por día? Aproximadamente 50.000. Y las investigaciones han demostrado que el 80% suelen ser negativos, particularmente en tiempos de crisis, y suelen ser alrededor de nosotros mismos. Es decir, que tenemos una suerte de criticón interno que está como permanentemente saboteando, ¿no?, aquello que queremos lograr. Entonces, ¿cómo lo desandamos esto? Y el primer paso es observar nuestros pensamientos.
Ajá.
Observarlos, y a veces yo les digo, y le decimos en nuestros cursos, digamos, una fórmula sencilla, porque bueno, lo observo, ¿y qué hago? Y yo digo, lo paso por un sedazo, ¿no? Un sedazo de uh-huh. preguntas. ¿Este pensamiento que estoy teniendo en este momento, me sirve o no me sirve? ¿Me abre los caminos o me los cierra? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? Si la respuesta es, no me sirve, no me abre los caminos y me hace sentir mal, entonces lo desecho. Lo reemplazo por otro pensamiento, que sí me sirva, que sí me haga sentir bien y que sí me abra los caminos. Es decir, nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias, no podemos cambiar lo que sucede, lo que viene de afuera, ¿no? Mi jefe me echó, mi novia me dejó, el banco no me dio el crédito, vivo en un país muy inestable, ¿no? El hecho externo no depende de mí, lo que sí depende de mí es cómo yo interpreto aquello que me sucede.
Ajá.
Y si mi interpretación es, ok, y esto llega a mi vida para que yo de pronto desarrolle un talento nuevo, una nueva manera de pensar, para que aprenda algo que todavía no sé hacer, ¿no? Mi interpretación va a cambiar el resultado. Y particularmente cuando yo en tiempos de crisis me animo a explorar algo nuevo, como decía Toynbee en la teoría del desafío, aparecen talentos que estaban como dormidos, que no sabíamos que los teníamos, ¿no? Y que de pronto empiezan a desarrollarse hasta nuevas conexiones neuronales con los clientes que nosotros tenemos en la parte de coaching ejecutivo. Les encanta cuando les decimos que hoy en día se ha demostrado a través de la neuroplasticidad del cerebro justamente eso, ¿no? que cuando al cerebro le planteamos un desafío y tiene que encontrar nuevas respuestas y nuevas maneras de hacer las cosas, ¿qué sucede? Hay nuevas conexiones, ¿no? Se generan nuevas neuronas, existen nuevos caminos neurológicos. Antes se pensaba que con la edad,
¿cierto? Sí.
Nos poníamos más viejos hasta que se nos espantaba el pensamiento.
El pensamiento, sí.
Bueno, no, bienvenido al desafío. Bienvenido cuando hay algo que yo todavía no sé hacer. Porque es la posibilidad de aprender algo nuevo.
Y que además, en realidad, el miedo, que a veces paraliza y a veces moviliza, lo tenemos todos. Porque todos tenemos miedo al fracaso, porque si no todos seríamos exitosos.
Claro, en realidad yo creo que el miedo, como todas las emociones, ¿no?, es energía en acción. Viene a nuestra vida para indicarnos algo. A veces es para prepararnos de una manera diferente, puede ser emocionalmente, físicamente, mentalmente. Puede ser para desarrollar una habilidad que a lo mejor no la teníamos habilitada. Por ejemplo, pedir, ¿no?, hacer peticiones, pedir ayuda, pedir consejo, pedir cómo lo hacemos. Nosotros para hacer la película hicimos... tuvimos que aprender a pedir mucho consejo y mucha ayuda. Bueno, pero es cómo se atraviesa el miedo. No es no sintiéndolo, sino es atravesándolo con acción. Entonces, eso que al principio me parecía muy difícil,
sí,
termina siendo fácil.
Y esto tiene que ver también con la autoestima y la confianza en uno mismo.
Por supuesto.
Pero es difícil, porque siempre hablamos de autoestima, pero ¿cómo se llega? ¿Con qué trabajo se llega? Te da ciertas pautas, varias pautas en el libro.
Sí, excelente. Lo primero que tenemos que saber es que la autoestima es esa confianza que no se puede fingir, ¿no? Eso está en el capítulo 3 del libro.
Sí.
Es una definición preciosa, es la confianza que no se puede fingir. Porque yo a veces puedo presentarme al mundo con máscaras de todopoderoso, de que todo lo sé, de que todo lo puedo. Y a veces la gente le tiene miedo a la palabra autoestima porque se confunde con la arrogancia. Es todo lo contrario. La autoestima, entre otras cosas, es conocer mis talentos y usarlos. También empezar a reconocer espacios de aprendizaje. O sea, fíjate que yo no hablo de debilidades, ¿no? Nosotros no hablamos de debilidades, sino de espacios de aprendizaje. ¿A qué vine a este mundo? Vine a este mundo a usar mis talentos, eso que me sale como innato. No vine a esconderlo. Y a su vez, vine a desarrollar cosas que todavía no sé hacerlas. La autoestima, a veces me dicen, bueno, pero a ver, ¿cómo la construyo? Dame algo con lo que pueda empezar mañana. Lo primero que dijimos es se construye atravesando desafíos. Y lo inmediatamente, en paralelo te diría con eso, es reconociendo nuestros logros, ¿no? Es darnos cuenta, Jorge, de que hay cosas que sí hacemos bien.
Es cierto, es importante eso, que escuche la gente, qué cosas que sí hacemos bien. Porque también, desde chicos, de acuerdo a lo que usted dice, y que estoy de acuerdo totalmente, ¿no?, valga la redundancia, desde chicos nos están limitando la autoestima y la confianza.
Claro, y justamente...
No, sos un burro, no estudiaste bien, sos esto, sos lo otro, ¿verdad?
Claro,
y... los padres lo hacen con amor, pero te van determinando un destino.
Exactamente, y además, esos comentarios cuando vienen de manera reiterada, no es una vez y nada más, pero de la boca de los seres significativos en la vida de un niño. Los seres significativos son, en primer lugar, papá y mamá; en segundo lugar, son tus maestros, tus educadores. Y ya cuando llegamos a la adolescencia, lo que nos importa es lo que nos dicen nuestros padres. Cuando esos comentarios negativos acerca de nosotros mismos son de manera reiterada, los empezamos a internalizar, y eso empieza a socavar esa confianza inicial con la que todos nacemos. Porque lo que el libro postula es lo que las investigaciones han demostrado, que todos nacemos con confianza plena. Porque si no, no podríamos hacer esos aprendizajes que hacemos tan increíbles en los dos primeros años de vida, ¿no? A ponernos de pie, a nombrar al mundo. Podemos aprender hasta hablar 5 idiomas sin instrucción formal. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza, y por sobre todas las cosas porque no tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? Porque en esos dos primeros años hay un mensaje de celebración, ¿no? ¿Qué hace mamá cuando la nena empieza a decir sus primeras palabras? Llama a la abuela y le dice, no sabes lo que dijo, dijo, la comida está muy rica, y la nena apenas va a decir algo.
Verónica, viene la noticia, ¿puede esperar después de la pausa, por favor?
Sí, cómo no, Jorge.
Gracias. Continuamos con Verónica de Andrés, autora del libro Confianza Total, que hizo junto a su hija Florencia Andrés. Quería preguntarle, Verónica, ¿qué pasa con las emociones, el poder de las emociones, que usted también hace mucho hincapié en esto?
Claro, fíjate, Jorge, que las emociones, cuando están bien encauzadas, pueden ser nuestra mejor brújula para vivir mejor. tradicionalmente nos enseñaron que las emociones no hay que escucharlas, que son peligrosas, que son caóticas. Dejen las emociones afuera, afuera de la clase, dejen las emociones afuera de la oficina. Y en verdad, el sistema de las emociones es lo que nos guía a nosotros hacia dónde queremos ir. Fíjate que cuando, aún en las emociones, las llamadas negativas, como por ejemplo el enojo, ¿no? Cuando yo me enojo, si yo lo desoyo, si no escucho el enojo, si empiezo a desoír esta voz que me dice que hay algo que está mal, puedo implotar, es decir, hacerme daño, ¿no?, a mí mismo,
o provocarte una enfermedad.
Exactamente, provocarme una enfermedad o explotar, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la emoción del enojo nos invita a escuchar que hay algo que podemos hacer para volver a restaurar el equilibrio. Puede ser un reclamo, puede ser tener una conversación difícil con alguien, pero si tenemos las herramientas, esa conversación se va a volver fácil, ¿no es cierto? Otra emoción, por ejemplo, una emoción que pueden tener a veces los jóvenes cuando están desmotivados, el aburrimiento. Estoy aburrido. ¿A qué me invita el aburrimiento? Me invita a hacer algo nuevo, a ponerme en acción, ¿verdad? La culpa, ¿no? La culpa es otra de las emociones negativas. Me estoy metiendo con las negativas porque son a veces las más difíciles.
Entonces las podemos usar como, digamos, para revertirlas o para usarlas positivamente.
Exactamente, llegan a nuestra vida para indicarnos un nuevo curso de acción, ¿no? Entonces estábamos con la culpa. ¿Qué me invita a la culpa? Me invita seguramente a hacer una disculpa, ¿no? A lo mejor yo he transgredido un límite, ¿eh? Entonces invita a disculparme. Fíjate, disculpa quiere decir que disuelve la culpa. Entonces, cada una de las emociones vienen a nosotros para indicarnos una acción, que cuando la llevamos adelante y cuando sabemos a qué nos invitan, inmediatamente volvemos a sentir esa armonía, esa alegría, ¿eh?, que a la que nos invita la vida plena, digamos.
Ahora, yo le voy a hacer una última pregunta, Verónica, pues muy interesante el tema. Primero quiero saber, el libro se presenta esta semana, ¿verdad? ¿Confianza total?
Sí, exactamente. El libro se presenta, hace un lanzamiento el 26 de agosto, en la Posada del Té, un lugar en Martínez. Está completo, está lleno.
Ah, bueno, entonces está bien. Es Editorial Planeta. ¿Y la película dónde se puede ver? ¿Dónde, si uno tiene interés en ver esta película que han hecho sobre la confianza total para vivir mejor?
Sí, la confianza total, el libro ya está en todas las librerías.
Ajá.
La película muy pronto va a estar también en todas las librerías.
Está bien.
Va a estar a la luz de todo el mundo. Y además, si visitan nuestra página, que es www.confianza-delmediototal.com, ahí van a ver, hay un montón de artículos y de notas y de temas relacionados para todos los docentes que le haya interesado esta filosofía de vida, ¿verdad?
Entonces, ¿se puede, intentar sin miedo al fracaso una acción nueva en la vida?
Sí, por supuesto, se puede si yo empiezo a trabajar con mi cabeza y con mi corazón trabajando al unísono, ¿no? Sabiendo cómo limpiar esa cabeza de pensamientos negativos, no los voy a poder evitar, Jorge. Lo que
claro,
se puede evitar es que hagan un nido en mi cabeza y al mismo tiempo escuchando a mis emociones, ¿no? ¿A qué me invitan? Y quisiera terminar diciendo algo de las emociones positivas.
Sí, por favor.
Son muy importantes. Hay un estudio del que nosotros hablamos en el libro, que se llama el estudio de las monjas. Es un estudio longitudinal que duró muchos años, estudió en una población que tenía hábitos de vida muy similares.
Ay, sí, muy interesante la historia.
Exactamente. Y en realidad el estudio estaba dirigido a ver si se podían investigar las causas que producen el Alzheimer. Bueno, los investigadores recogieron todo tipo de muestras de las monjas, desde muestras de sangre hasta los diarios que ellas escribían todos los días. Y lo que descubrieron fueron dos cosas. La primera, que aquellas que leían mucho, o sea, que tenían la habilidad lingüística muy desarrollada, eran menos proclives a tener el Alzheimer. Y la segunda cosa que descubrieron, que fue casi, te diría, por accidente, fue que aquellas que además anotaban todos los días algo positivo, ¿no?, que veían el sol aun cuando no estaba, que si llovía decían, bienvenida la lluvia que riega los campos del Señor. Aquellas que tenían una mirada mucho más positiva de la vida,
optimista,
exactamente, optimista, vivían 10 años más que las otras. El corolario de este estudio es expresar emociones positivas alarga la vida.
Y amor.
y de todas, la más importante de la cual sí. Surgen todas estas emociones, sin duda, es el amor.
Bueno, muchas gracias. Es un tema muy interesante y le agradezco como disertó sobre este tema.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir esto que es tan importante.
Perfecto.
Muchas gracias.
Estuvimos con Verónica de Andrés, autora de Confianza Total para Vivir Mejor, herramientas para desarrollar la inteligencia emocional, la autoestima y la motivación, con el tema que tenemos hoy. ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? A ver, pregunten. Contesten, ¿qué harían? Pregúntense y contesten, ¿no?
A veces las respuestas salen enseguida y otras hay que pensarlas.
Hay que pensarlas. ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Que vas a tener éxito.